6 meses y han pasado.
Sí, la verdad. Y sabes que yo charlaba el otro día con uno de mis compañeros de trabajo y decíamos, siempre en el verano como que se calma todo, sí. Uno viene como reseteado. Sí. Eso no pasó este año.
No.
La
no
realidad
paró.
Es que viene siendo una continuidad de un año larguísimo.
Claro, arrancamos en Davos.
Claro.
Y de ahí no se paró más. O sea, no se un escándalo más. Vino detrás del otro. Siguió después con la CryptoGate. Después vino el escándalo de la nota con Viale. Después vino la nota con Majul. Y ahora sí, ya sí. Estamos en el periodo de investigaciones donde le están pidiendo la detención a Hayden Davis, que es uno de los socios de Milei, las comunicaciones a Karina Milei con tremendo. Novelli. Es decir.
Bochornoso, claro, porque digo, sí. Lejos de poner, digo, a mí está claro y digo que está claro porque lo manifesté un montón de veces, yo no estoy para nada de acuerdo con las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei, claro. Pero al margen de no estar de acuerdo, nunca deseo que para que un oponente político se vea derrotado, porque siento que realmente eso nos perjudica a todos los sí. argentinos. Digo, sí, no sí, es que sí. estoy esperando que algo que suceda, caiga. Que explote claro. todo. Por el contrario, uno siempre espera también una autocrítica, el poder establecer lazos con el oficialismo claro. para poder entonces trabajar de una manera un poco más descomprimida, con esa tensión que es necesaria, pero que te permita establecer un vínculo también de respeto, que no lo hubo nunca, ¿no?
No.
Pero digo, de ninguna manera es algo que celebro. De hecho, me preocupa, me parece bochornoso la imagen que estamos dejando, la marca que estamos dejando al mundo, ¿no?
Tremendo. Sí,
me parece realmente.
Hoy tenemos la puerta cerrada en toda Latinoamérica, menos en Estados Unidos. Estamos peleados con México, nos fuimos a la asunción de la presidenta. Aparte de la presidenta mujer, una política nueva en Latinoamérica. Estamos peleados con Venezuela, denuncias cruzadas de un lado y del otro. Acusamos a Chile de narcotraficante. Con Paraguay no nos tratamos. No fue la asunción del presidente de Uruguay, porque es muy fuerte. El nombre Yamandú Costa es así como muy impresionante.
Para y el otro día escuchaba una declaración del diputado Pauli que decía que ya era hora también de salir del Mercosur. Digo,
claro.
Bueno.
La balanza comercial con Brasil, por estas declaraciones de comunista asesino, no sé qué cosas más le dijo a Lula, se cayó, perdimos 1.500 millones de dólares el año pasado.
Sí.
Digo, ahora, ¿cómo evalúan ustedes este contexto? Porque en este marco, Tierra del Fuego ha sido tremendamente castigada por las políticas del gobierno nacional. Hoy, por ejemplo, ya estamos mucho más complicados con el tema de las comunicaciones y la conectividad. Porque se informó oficialmente que Vialidad no va a hacer ningún tipo de mantenimiento de la Ruta 3, que es nuestra vía de salida sí. y entrada a la provincia, y tampoco se va a continuar con ninguna de las obras previstas. Es decir, no se va a mantener la Ruta 3, que ya está destruida, no se va a reparar el Paso Garibaldi, que es jurisdicción de Vialidad Nacional. ¿Tienen previsto hablar con el gobernador? Digo porque es Río Grande.
Sí, por supuesto, y sé que, nuestros legisladores también están en constante movimiento con el trabajo que están haciendo nuestros diputados, y viendo cuál es la manera. Yo siento que también desde este gobierno nacional hay una mirada tan centralista, un desconocimiento de la realidad de las provincias,
sí.
porque, el no mantenimiento de las rutas nacionales es grave en todo el territorio
claro,
nacional.
Claro.
Pero en Tierra del Fuego, particularmente,
es doblemente
por el clima tan hostil, porque de mayo a octubre, más de octubre, de mayo sí. a noviembre tenemos nevadas,
sí.
porque por nuestra insularidad es necesario el tránsito pesado para abastecer a las ciudades. Digo, realmente hay una situación que es muy compleja
sí.
y el no mantenimiento de la Ruta 3 realmente va a complejizar
muchísimo.
A la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas de Tierra del Fuego.
Yo lo que planteo, Lucía, es si no hay una posibilidad de elevar una nota como cuerpo deliberativo junto con el municipio, entidades de la sociedad civil, no se me ocurre que sea una cosa así muy solos, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que va a perjudicar a todo
sí,
el mundo por igual.
Nosotros hemos hecho por diferentes motivos, seguramente ahora lo haremos de nuevo, proyectos de comunicación para expresar rechazos. La realidad es que yo hoy ocupo un lugar en el Consejo Deliberante,
claro.
Te imaginarás que lo que pueda solicitar un concejal a un presidente
Sí.
Para un presidente como Milei, ¿no?
Sí,
lo que dice un senador le parece poca cosa.
Claro, yo lo que honestamente, acompañar al gobierno provincial.
Por supuesto, ¿no? Y sé que desde el gobierno provincial, desde el área de vialidad provincial y desde el área de obras públicas, se está también tratando de establecer una comunicación con el gobierno nacional que es inexistente al día de la fecha. También
no hay
interlocutores
válidos, ¿no?
No, la verdad que yo esto lo sé por diferentes declaraciones del gobernador, que hace poquito, creo que en la apertura de sesiones, los periodistas preguntaron y él comentaba que no hay diálogo de ningún tipo con el gobierno nacional, excepto con dos o tres ministros muy específicos de áreas muy puntuales.
Claro.
Pero la realidad es que no hay comunicación porque hay una necedad en cuanto a las necesidades de las provincias a reconocerlo. De hecho, ha habido recortes muy importantes en las coparticipaciones, y eso sumado a la decisión del gobierno nacional a cortar toda obra pública.
Nada.
Realmente es un momento súper complejo para todas las provincias, por lo menos para las provincias que se manifiestan como opositoras, porque está claro que no le sucede a todas las provincias por igual, pero sí a aquellas que se ocupan de realmente defender los intereses de los vecinos y de las vecinas de sus provincias, de sus localidades. Y bueno, eso para este presidente amerita un castigo, evidentemente.
Claro, ese es otro dato importante, ¿no? Porque el recorte de coparticipación, que hoy es el 84.4, y esto para muchos que no lo creían, que decían, no va a pasar, hay que esperar. Bueno, esto en algún momento también va a llegar a los municipios, evidentemente, porque si sigue recortando a este ritmo.
Es que eso llega a los municipios, claro, porque la coparticipación es un índice, un porcentaje específico. Entonces, cuando le llega menos coparticipación a las provincias, se le llega menos coparticipación a los municipios también,
claramente,
desde ya. Uh-huh. Y insisto en que, sumado a otras decisiones de este gobierno nacional, es sumamente complejo para Tierra del Fuego.
Claro. ¿Cómo se encara este 2025 en este contexto, Lucía, donde bueno, aumenta el reclamo social, aumenta los problemas de salud, aumenta el servicio de salud, en realidad está colapsado?
Sí.
Yo hoy a la mañana estuve en el hospital y realmente es impresionante la cantidad de gente que hay ahí. Vas a los consultorios de la municipalidad, pasa lo mismo, es decir, ya no, como que
La gente ya no puede pagar la prepaga tampoco. Entonces, atenderse en el privado hoy es realmente para algunos privilegiados, digo, y que en el privado, sobre todo, vuelvo a lo mismo, en un lugar como Tierra del Fuego, muchos nos atendíamos tanto en el público como en el privado gastando el mismo dinero.
Claro.
Porque pagás el coseguro o pagás, pero digo, no era para los fueguinos prohibitivo atenderse en el privado con una obra social, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, una prepaga. Sí. Entonces el sistema de salud para aquellos que no tenían la posibilidad de tener una prepaga, una obra social, era bastante más descomprimido.
Sí,
si bien siempre fue muy complejo, porque también es cierto que el tema de los profesionales médicos está siendo a nivel nacional complicado. Digo, hay una fuga de profesionales muy importante, y eso, por supuesto, nosotros lo vemos acá porque nos ocupamos de lo que pasa en Tierra del Fuego, pero no podemos desconocer que es una problemática que no nos sucede solamente a los fueguinos y que es algo que se está profundizando cada vez más a nivel nacional.
Los profesionales se van.
Se van.
Hoy en el único lugar donde sé que están contratando, porque tengo amigos que ya se fueron, es Vaca Muerta.
Claro.
Vaca Muerta se está llevando los docentes, los médicos de Tierra del Fuego, técnicos, ingenieros electrónicos, o sea, todo aquel personal que podía trabajar en una fábrica, hoy se está yendo de la provincia por eso, ¿no?
Pero a ver, si nos metemos en la página del Ministerio de Salud de la provincia, hay llamados, convocatorias abiertas a profesionales, todo el tiempo. No es que no las haya. Yo invito a los oyentes a que puedan meterse, a mirar, a chusmear. Sí. Todo el tiempo hay convocatorias abiertas para sumar profesionales.
Claro.
Y la realidad es que no aceptan las ofertas laborales, y no tiene que ver solamente con un sueldo.
Claro.
Porque muchas veces tiene que ver con el sueldo, con venirse a vivir al fin del mundo, que hay profesionales que realmente no les interesa cambiar de código postal. No. Es muy complejo, complejo. Sí. Por eso también la importancia de sostenernos bajo el ala de, por así decirlo, de la 19640, porque sigue existiendo el problema de, sobre todo, insisto, con determinadas ramas de profesionales de la salud y de otras, de otros sectores, sobre todo de la industria en Río Grande, en el que los beneficios de la 19640 son importantes para poder seguir creciendo, para que nuestra matriz productiva siga creciendo.
Metiste el dedo en otro punto importante, que es la FAM, la famosa ampliación de la matriz productiva. Uh-huh. Todos opinan que Nación se quiere quedar con parte de los fondos. De hecho, el último aviso, hoy lo decía el doctor Aciar, el I.O., el Estado Nacional, complica todo, porque ahí parece ser que hay un 4% por lo menos de ese fondo de 185 mil millones que se lo va a quedar el gobierno nacional. Llamativamente, todas las empresas electrónicas, o por lo menos la mayoría, están en Río Grande.
Así es.
Es decir, que son fondos de la provincia de Tierra del Fuego para reinvertir en Tierra del Fuego, que ya no van a estar.
No, es una posibilidad otro problema más grande. Y sí, claro. Es sumamente delicado y complejo. Y yo creo, en un punto también, que la comunidad fueguina no lo termina de entender o de interpretar. Sí. Porque también noto que hay mucha gente que también, y esto yo lo hablé en alguna oportunidad con vos, yo entiendo el porqué del hartazgo. Siento que del otro lado no ha habido una autocrítica profunda que le permita a la gente volver a apostar a eso. De verdad lo creo. Sí. Y entonces me parece que como están dadas hoy, como están dispuestas las cartas sobre la mesa, es difícil que la gente entienda que no hay que esperar nada, que no es que esto va a mejorar mágicamente, o que la mejora viene con el ajuste fiscal a toda costa, sin importar que los jubilados no puedan comprarse los remedios, que vos no puedas pagar más la prepaga. Digo, yo también creo que el contribuyente, el vecino, el laburante, tiene que dejar de pagar el pato. Y evidentemente es la propuesta que viene y que ganó. Porque también es una realidad que el presidente Milei dijo lo que iba a hacer. Está haciendo lo que dijo que iba
tal
a hacer.
Tal cual. Digo, creo que nadie creyó que iba a ser así.
Que todos dijimos, no, bueno, está re loco, alguna cosa hará, otra cosa no. Bueno, no, está haciendo todo lo que dijo.
Sí.
Y sigue bastardeando y desconociendo y impunemente llevándose Congreso. Puesto al Congreso, a nuestros senadores, a las cámaras de representación que elegimos todos los ciudadanos de este país.
Ayer Pablo Blanco dijo acá, el Congreso está pintado para...
Y sí. Claramente.
Bueno,
hay nuestros representantes, digo, y no hablo de solamente nuestros representantes fueguinos, sino de todos los diputados. Sí. Digo, bueno, claramente también ahí hay una rosca que permite que estas cosas pasen, ¿no? Por eso digo, también después, digo, Milei bastardea y habla de situaciones de la política que él también está usando, y eso no le sirve a nadie. Yo creo que de verdad hay que hacer una autocrítica y hay que cambiar la manera de llegar a la gente y de hacer política.
¿Hay alguna posibilidad de reunión entre concejales, diputados, senadores, para ver si se puede hacer algún tipo de acercamiento con el gobierno nacional en este escenario tan complejo?
Sí,
Lucía,
yo creo que sí, porque de hecho hay un
diálogo. Creo que es necesario, además.
Y hay un buen diálogo con nuestros diputados, nuestros senadores. Por supuesto que yo no tengo el menor problema en sentarme a hablar con el diputado Pauli, pero entiendo que es un diputado oficialista y libertario de extrema.
Claro, sí.
Entonces, por ahí, siendo muy honesta, digo, no sé si me sentaría a conversar con él de estas cosas, porque tiene una mirada que de mi percepción es muy sesgada.
Claro,
entonces me parece que por supuesto que con el resto de los diputados y senadores podemos trabajar realmente en diferentes posicionamientos para que, aunque sea, haya una mirada distinta sobre Tierra del Fuego y se entienda la realidad de los fueguinos, que yo creo que eso es lo que hoy no sucede. Los cordobeses hablan en la mitad de las comisiones de la 1940 y de que somos unos privilegiados, y que, pero estoy segura que nunca habrán venido a turistear, pero viste,
a ver,
a trabajar, claro. Acá es realmente muy hostil el clima, en serio. Chiste.
No.
Y no es chiste vivir en invierno con 14 horas sin sol un montón de cosas que nosotros sí conocemos y que sí entendemos y que también hacen que reflexionemos respecto a esto, por lo difícil que es captar mano de obra especializada para un montón de asuntos, porque no es fácil la vida en Tierra del Fuego.
Y hay que empezar a capacitar acá también, ¿no?
Por supuesto, desde ya, y por suerte también hay cada vez más un abanico muy grande de carreras que son específicas para
la zona,
pero también de otra índole que hace que nuestros pibes, nuestros pibas, la gente adulta que no pudo estudiar o que quiera hacer una segunda, tercera carrera, pueda profesionalizarse en este lugar con cuestiones que, insisto, son específicas y que son necesarias para que nuestra matriz productiva sea
creciente. Hay mucho futuro, qué sé yo. Por ejemplo, se me ocurre una tecnicatura superior en acuicultura, tecnicatura superior en petróleo, minería. O sea, hay muchas carreras ahora que tienen que ver con este avance tecnológico, ¿no? Y hablando de avance tecnológico, te llevo a otro tema que esta semana volvió a la palestra, que es la reforma constitucional. Y esta decisión del juez Pepe que dio marcha atrás o dejó sin efecto la denuncia que había hecho el abogado Paulino Rossi respecto de la falsificación del decreto de convocatoria a elecciones. ¿Cómo ven esta posibilidad? Te leí en alguna gacetilla allá haciendo referencia a lo que viene con esto.
A ver, nosotros siempre somos muy optimistas respecto a la elección de la reforma, pero porque entendemos y sabemos de primera mano que específicamente el llamado que fue denunciado había estado bien hecho, entonces teníamos esa tranquilidad, si se quiere. De hecho, sobre eso no fue un tema del que desde Forja hablamos demasiado, pero porque era también ser prudente y esperar los tiempos de la justicia cuando uno tiene realmente
la seguridad
de que había estado todo bien hecho. Y con respecto a las elecciones, es lo mismo, estamos a la espera de que se expida el Superior Tribunal, pero con la seguridad de que las cosas fueron bien hechas, de que realmente fue algo que fue constitucional,
analizado,
que se votó, que hay una ley que estuvo votada, que digo, está votada por mayoría grabada en su momento y que no hay nada que deba detenerla. La justicia debe investigar para ver, perfecto, esperaremos ese momento, pero sí, en el medio no vamos a dejar ni de militar ni de sostener que la reforma de la Constitución provincial es necesaria, absolutamente.
Hablando de la necesidad, ¿por qué crees que solamente hay dos argumentos en contra de la reforma constitucional, que son: uno, es muy caro, cosa que quedó totalmente y absolutamente fuera de lugar, porque sale más caro el alambrado de la Ruta 7 que es lo que va a costar la convención constituyente. Y el segundo, no es tiempo.
Sí, bueno, yo creo que porque precisamente no tienen argumentos sólidos para ir en contra de la
reforma.
Pero
¿no sería más fácil decir, yo no quiero que reformen tal artículo porque...?
Por ejemplo, pero digo, hablan también, y esto lo digo a varios sectores que salieron a decir, ni siquiera terminan de conocer nuestra Constitución provincial, porque hablan de una enmienda, por ejemplo.
Claro, no tiene enmienda.
Que se puede hacer una enmienda, pero de un artículo cada dos años, que también tiene que ir a un referéndum popular. Es decir, si se quieren, por intermedio de una enmienda, no sé, en el transcurso de los próximos 10 años, modificar cada uno de esos artículos, sería carísimo también.
Claro.
Entonces,
extenso.
Entonces, yo insisto, lo que se propone es una reforma profunda de nuestra Constitución provincial para que sea nuevamente, como lo fue en el momento de la jura, en el momento de la creación, una Constitución provincial que mire al futuro.
Exactamente.
La Constitución provincial que tenemos es muy hermosa, fue en su momento muy novedosa, pero ya no mira al futuro, habla de nuestro presente. Y nosotros queremos seguir forjando futuro.
El otro argumento es...
Y creo que los argumentos tienen que ver con esto.
El otro argumento que vos pusiste en agenda fue, van a tener que enfrentarse a Gustavo, si fuera un tercer mandato.
A mí es verdad, me hicieron una nota y me preguntaron, y lo que yo decía y sostengo es que también es subestimar al electorado, porque si la reelección, si la Constitución se reforma, y el gobernador Melella se quiere volver a postular, digo, con la reforma de la Constitución, No, primero que aparte hay que ver lo que deciden en cuanto a la reforma puntualmente. Los convencionales constituyentes. Sí, sí. No la va a reformar solamente Forja.
No.
La van a reformar los convencionales constituyentes que elige el pueblo.
Exacto.
Si Meleya, después de esa reforma, decide volver a postularse, será el pueblo quien nuevamente elija quién va a ser el gobernador.
Claro, solo entonces, que haya comprado al 52% de la ciudadanía para que vaya y lo vote.
Claro, no, un montón, claro, no, como sucedió ya dos veces. No, entonces, mi pregunta es, ¿realmente la molestia es que se pueda volver a postular o que haya que enfrentar a Meleya en las urnas?
Claro.
Y yo creo que, bueno...
Puede ser cualquiera de las dos cosas.
Lo dejo a tu criterio, tal dijo cual. Karina Olga, porque claramente si la insistencia viene tanto por ese lado...
Claro.
Hay una clara negativa a enfrentarse con Meleya en las urnas. Pero vuelvo a repetir, quien sea el próximo gobernador va a ser decisión de la gente.
Claro.
No subestimemos al electorado.
Claro, ese es un dato muy importante, que se subestima permanentemente al electorado creyendo que está comprado, porque no hay otra explicación que justifique esto de va por la reelección. O sea,
no, para nada.
Lo último que te quería consultar tiene que ver con los impuestos en la Municipalidad de Río Grande. También leí esto respecto de un aumento realmente desproporcionado. Estamos hablando de más de 2.000% de aumento de impuestos, ¿es así?
A ver, no, 2.000% en este último año no.
Ah.
Un aumento, más o menos, haciendo un promedio entre impuestos municipales y tasas y demás, sí, de acuerdo al tributo, de entre el 200 y el 260%.
Ah,
lo que sí yo dice, que creo que lo levantó también un medio, porque hice una nota hoy con un colega tuyo y comenté, fue que en los últimos 5 años el incremento de impuestos municipal fue del 2.700%.
Ahí estaba, ahí es. Sí.
En los últimos 5 años. Ojalá hubiera sido eso en concordancia con el aumento
de
los salarios,
claro,
en los entornos familiares, pero claramente no es así.
No, no, no.
Y lo que más me preocupa es que esos aumentos de impuestos no se ven reflejados en las calles.
Claro.
Entonces digo, el año pasado cuando discutimos el presupuesto nosotros hicimos preguntas muy específicas respecto a lo tributario que no fueron contestadas,
¿y a qué se destinaba?
Que quedaron en remitir la información respecto concretamente a los aumentos, por ejemplo,
claro,
no nos enviaron y por eso desde el bloque Forja no acompañamos los artículos que tenían que ver con lo tributario. Pero porque también cuando hacíamos otras consultas, que por ejemplo le preguntamos a, si mal no recuerdo, a la ministra de Obras Públicas por las garitas de colectivo, la proyección para este año era hacer en el año 10 garitas de colectivo. Entonces,
claro, no.
Insisto, no tiene que ver solo con el aumento, que yo creo que también no. Ahí hay una responsabilidad inclusive de nosotros los concejales en ver, en poder trabajar con el Ejecutivo en el Código Tributario.
¿Esos fondos son de destino específico, Lucía?
No todos, en algunos casos, pero no todos, no todos, para nada. Pero digo, yo entiendo que también, digo, yo no voy a fingir demencia con lo de los aumentos,
no,
entiendo
claro,
que por más que no haya votado, no haya acompañado los artículos tributarios, tengo hoy la responsabilidad de sí poder trabajar en ver, bueno, cómo hacemos para que esto no sea año a año, con la economía que tenemos en Argentina, un disparador, de una complicación para nuestros contribuyentes. Porque
además,
vuelvo
son...
a la charla del principio, no
claro,
puede ser que el pato siempre lo pague la gente.
No, está claro.
Entonces, digo, no se refleja en la obra pública y seguimos con aumentos desmesurados, tampoco se refleja lamentablemente en el aumento de sueldo de los empleados municipales,
no,
que, por ejemplo, seguimos sin saber cuántos compañeros cobran el ítem de garantía salarial.
Claro.
Entonces, ¿y por qué no nos pueden pasar esa información? Entonces, digo, hay...
Siguen sin recibir informes.
Seguimos sin
recibir
respuestas claro, concretas a los informes. A mí, vamos a insistir, porque me encantaría saber concretamente eso. ¿Cuántos compañeros cobran el ítem de garantía de la salarial? Que eso quiere decir, ¿cuántos compañeros están cobrando parte de su sueldo en negro?
Claro, porque yo veo que se publican porcentajes, pero no se publican sobre qué.
No, claro.
¿Sobre cuánto, mejor dicho? Es decir...
Exactamente.
Aumentamos 171%.
Y establecen
¿cuánto?
El piso,
claro,
por eso digo, ese piso es para aquellos que no llegan al mínimo establecido, les pagan en negro para que lleguen a ese piso.
Lucía, muchísimas gracias. Se nos terminó el programa, fue una charla re hiper interesante. Te comprometo para que más adelante podamos seguir hablando de otros temas. Un gusto como siempre, muy
bueno,
amable por venir.
Muchísimas gracias a vos.
Nos estamos yendo, Nico. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. With the shit is long.